Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Pues nos vamos a apartar del punto más alejado de nuestra tierra, esas antípodas, para acercarnos al más cercano. Lo que ocurre aquí. Saludos ya desde Jerez en este 13 de enero, lunes. Aquí Gabriel Álvarez, comenzando la semana como ustedes y desde este momento también con ustedes. Ahora les cuento con qué asuntos que esperamos sean de su interés. Permítanme que antes tengamos en cuenta el tiempo. Contamos con intervalos nubosos que irán evolucionando a cielos cubiertos esta tarde, sopla noreste y las temperaturas mantienen sus máximas, aunque partiendo esta mañana de mínimas más bajas. Ahora tenemos 14 en Jerez, 12 en Sanlúcar de Barrameda y otros puntos de la costa, 13 en la sierra. Y el tráfico es intenso en general, aunque, como se nos comunica desde el centro de control, sin gran incidencia en ningún punto en particular, sin grandes problemas tampoco en nuestras carreteras. Antes de detallar el sumario de nuestro programa de hoy, hacemos avance informativo con Diego Yesa.
Hola, un saludo, Gabriel, y muy buenas tardes. Hoy hemos recibido en la ciudad la visita del consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que ha rendido visita al Hospital de Jerez para felicitarse por la puesta en marcha en la jornada de mañana de los 8 quirófanos que han sido remodelados. 4 de ellos totalmente, otros parcialmente y todos con el nuevo sistema de climatización. Recordemos que el antiguo pues cumplía más de 30 años. Ya ha concluido esa obra, por cierto, que el consejero ha querido recalcar que han sido unas remodelaciones programadas por aquello de combatir la polémica que en su día tuvieron con el Ayuntamiento de Jerez por aquello de la prestación asistencial en el hospital. Una buena noticia que viene a complementarse también con la inauguración y puesta en servicio también de la también remodelada planta de medicina interna que ha recibido casi 600.000 euros. Es completamente nueva y el consejero tiene especial interés en utilizar el 1.300.000 euros que tiene disponible, al menos en presupuesto, para esa zona que en su día ardió en el hospital y donde tienen que ir nuevos equipos que ya están dotados para el Hospital de Jerez de Radiología. Por último, y en este ámbito sanitario, decir que espera que en un plazo muy corto de tiempo pueda entrar en servicio el helicóptero. Recordemos que el concurso fue adjudicado a una empresa incapaz de cumplir el servicio y de esta forma, con las plicas ya de nuevo puesta en marcha, esperan que aparezca pues una nueva empresa que pueda hacerlo. Pues
muchas gracias, Diego. 2:20, nuestro compañero nos cuenta cuánto es actualidad. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? Pues recordarán que ya el viernes les mencionábamos en la ordenanza de veladores en las terrazas de los bares de Jerez que ocasionó ya la prohibición de algunos la semana pasada. Hoy está con nosotros José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa delegado de urbanismo, con quien hablaremos de ello y de otros asuntos de interés que corresponden a su gestión municipal. Además, desde el Colegio Territorial de Administradores de Fincas recibimos consejos sobre el uso de barbacoas en comunidades. El compañero José Manuel Cabrales habla con Carlos de Osma, el vicepresidente, y terminaremos en Campeones en Valores con Emilio Guerrero conversando con el jugador de baloncesto Berni Rodríguez. Antes, sin embargo, aún nos quedará tiempo para un par de guiños. Uno a un gran producto jerezano, el vinagre, que es protagonista desde hoy en Madrid Fusión. Y otro a uno de los nombres propios de la política gaditana, el socialista Juan Carlos Campo, que como hemos conocido este fin de semana será el nuevo ministro de Justicia. Hacemos una pausa y saludamos ya mismo a José Antonio Díaz, el delegado de Urbanismo.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashilipa.com.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años, y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigel.
Herrera en COPE, COPE Jerez.
Estar informado.
Está ya con nosotros José Antonio Díaz, teniente de alcaldesa delegado de urbanismo. Bienvenido.
Buenos días.
Días atrás, el asunto veladores ha llamado mucho la atención. Algunos han caído, como titulaba algún periódico. ¿Cuál es la situación de la ordenanza en este terreno de un elemento tan visible? Todos vamos por la calle, vamos viendo veladores, unos de un modo, otros de otro, muchos de ellos efectivamente afeando el aspecto de la ciudad.
bueno, hay una ordenanza vigente y por tanto es de obligado cumplimiento, en este caso por los negocios. Nosotros hemos iniciado una campaña de información, de regularización, con el objetivo de cumplir el equilibrio entre la actividad económica y el espacio peatonal que debe disfrutar el ciudadano, esos caminos accesibles. Dos, evitar la competencia desleal, como nos han denunciado algunos negocios, algunos hosteleros. Y tres, la regularización de muchos veladores que no tienen licencia y por tanto no están dentro del marco de la normativa urbanística.
La falta de licencia evidentemente es un hecho repudiable. No sé si también, supongo que igualmente, una cuestión estética, estilística, no sé. Hay aparataje de distinto tipo, vamos.
Sí.
En ese terreno, ¿qué dice la ordenanza?
Sí, en el centro histórico hay que cuidar la estética. Por tanto, nosotros, después de evaluar la actual ordenanza, vamos a convocar reunión con el sector para profundizar y mejorar la actual ordenanza vigente y, por tanto, todos esos aspectos serán los que se van a cuidar dentro del marco de la flexibilidad y de la inflexibilidad que tenemos que tener también en determinados espacios, por ejemplo, en el centro histórico.
En cualquier caso, los que estos días atrás se ha conocido que han debido ser desmontados no eran en el centro histórico, ¿verdad?
Bueno, había en el centro histórico, en Plaza del Arenal. Eso y es. También está algunos en la periferia. La casuística de estos veladores en concreto es que no tienen licencia. Uh-huh. Y al no tener licencia, pues tenemos que actuar desde la disciplina urbanística. Podemos ser flexibles en determinadas cuestiones, pero en este caso no podíamos obviar la situación de irregularidad en el que se estaba moviendo el sector. Por tanto, en esta semana vamos a tener reuniones con ACOGE, con ASUNICO y con la patronal de la hostelería, con ORECA, para profundizar en la campaña y sobre todo pues reconducir la situación que creo que estaba llegando a unos límites insufribles para la ciudadanía.
Organizaciones, todas ellas, que evidentemente son las primeras interesadas en que la normativa se cumpla, supongo.
Sí, bueno, de hecho lo ha manifestado ORECA en una nota de prensa que era necesario y está dentro del marco de la legalidad el tener que actuar en este ámbito y más en el centro. En la Plaza de Arenal, yo creo que demuestra la capacidad de diálogo, la capacidad de entendimiento, de sensatez y de responsabilidad que tiene esta entidad y, por tanto, vamos a trabajar conjuntamente para dar una solución no solamente estética, sino de regularidad en este tipo de licencia y de este espacio público que es de todo y que, por tanto, tenemos que cuidarlo.
Pues no se vaya, señor Díaz. Vamos a seguir hablando con el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Jerez a vuelta de las noticias de la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
¿Sabe lo que puede ahorrar en agua caliente con energía solar? En Natural Clima le asesoramos. Natural Clima. Aire acondicionado, climatización, calefacción, mantenimiento, equipos industriales. Natural Clima. En Jerez, Polígono Industrial El Portal.
Puerto Serri, en el corazón de la Bahía de Cádiz, sede de grandes eventos deportivos internacionales y el espacio ideal para embarcaciones deportivas y de recreo. Una de las playas asfálticas más grandes del mundo para vela ligera, con los más completos y modernos servicios a disposición del usuario y una variada oferta de eventos, ocio y restauración. Decídete por nosotros. Puerto Serri está de moda.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora sigue la toma de posesión de los nuevos ministros. Con tal regimiento, estos actos protocolarios se están prolongando más de lo habitual. Había especial expectación en el traspaso de la cartera en el Ministerio de Justicia. Deja el cargo Dolores Delgado y toma el relevo Juan Carlos Campo. Este magistrado, que ha ocupado numerosos cargos en la Administración de Justicia con el Partido Socialista, ha quedado hoy en un segundo plano. El protagonismo se lo ha llevado Dolores Delgado después de conocerse que será la propuesta del gobierno para dirigir la Fiscalía General del Estado, Patricia Rossetti.
Un ciudadano reclama entender la justicia, ha manifestado Juan Carlos Campo, y esa es tarea de todos, pero las miradas han estado más pendientes de Lola Delgado, que no ha querido hablar con nadie. En su despedida, aquí en el Ministerio, ha asegurado que en su etapa la justicia ha sido una prioridad. Ella, dice, lleva el servicio público en el ADN.
Tenemos el ADN del servicio público y para nosotros ha sido la justicia una prioridad.
Los ministros Marlaska y Margarita Robles entre los asistentes, además de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. El nuevo ministro de Justicia se ha ido rápidamente a la toma de posesión de otros ministros.
Están siendo tomas de posesión muy numerosas. Un gobierno de 22 ministros con 4 vicepresidentes permite que se repartan para que la compañía sea amplia. Pero hay una toma de posesión que ha desbordado todas las previsiones. Ha sido la del vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020. La toma de posesión de Pablo Iglesias ha sido en el Ministerio de Sanidad. Ya coincidió con el traspaso de esta cartera, la de Sanidad, de manos de María Luisa Carcedo a Salvador Illa, dirigente del PSC, clave en la negociación entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña. También ha coincidido con la toma de posesión del nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuyo modelo de consumo es la Cuba de los Castro. El resultado, un auditorio a reventar con imágenes que no se recuerdan en ningún otro traspaso de carteras. Vamos hasta la sede del Ministerio de Sanidad, donde se encuentra Ricardo Rodríguez.
Celebrada su toma de posesión al grito de guerra de sí se puede por un auditorio abarrotado por los suyos, Pablo Iglesias ha hecho suya la expresión muchas voces pero una sola palabra de Pedro Sánchez, y así
va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir, un trabajo que va a ser difícil pero que afrontamos con muchísima ilusión.
El líder de Podemos y ya vicepresidente segundo trata de erigirse como el corazón popular del nuevo gobierno, de ahí que se haya presentado ante la opinión pública como el ala social del Consejo de Ministros.
Dice Pablo Iglesias que va a trabajar para que la próxima década sea la del constitucionalismo democrático, como si en los últimos 40 años en España hubiéramos vivido en una dictadura. Al margen de las tomas de posesión, ¿qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues a esta hora está previsto que lleguen al Parlamento Europeo los fugados Puigdemont y Comín. Van a tomar posesión de su acta como eurodiputados, mientras la Cámara, que hoy reanuda la actividad, decide sobre el suplicatorio solicitado por el juez del Supremo Llarena, que mantiene la orden de detención contra los procesados por el referéndum y la declaración unilateral de independencia. La delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que la muerte esta mañana de una mujer y su pareja en Puerto Llano se trata de un crimen machista. Al parecer, el hombre de nacionalidad española disparó a su pareja de nacionalidad ucraniana y después se quitó la vida con el mismo arma. 40 familias del Instituto El Morrel en Tarragona han pedido amparo al defensor del pueblo para el intento de adoctrinamiento independentista por parte de la dirección del centro y parte del profesorado. Estas familias recurren al defensor del pueblo después de que el síndic de Greuges aseguran haya ignorado sus quejas. Los menores de tercero y cuarto de la ESO fueron preguntados por su ideología a través de una encuesta para un presunto estudio sobre usos lingüísticos.
Pendientes también del banquillo del Barça y del futuro de Ernesto Valverde, que sigue en el aire. José Luis Corrochano.
La derrota contra el Atlético de Madrid en la Supercopa ha provocado una crisis en el Barcelona. En la búsqueda de un entrenador, Xavi Hernández dijo ayer que no. Y estamos pendientes ahora de si sigue o no Ernesto Valverde. Estamos en la ciudad deportiva del Barça. Allí se ha entrenado el equipo y allí acaba de llegar Víctor Navarro, una persona que convierte en noticia todo lo que esté pasando.
el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, llegaba conduciendo su propio vehículo a las 12:29. Está dentro de esta ciudad deportiva, ha entrado por el mismo acceso que utilizan jugadores, cuerpo técnico y todo el staff del Barça aquí en la ciudad deportiva de Joan Gamper, donde hace 20 minutos ha acabado el entrenamiento que ha dirigido Ernesto Valverde y su equipo con normalidad.
Bartomeu, el presidente del Barça, en el entrenamiento, en el post-entrenamiento del Barcelona. Los siguientes pasos que van a ocurrir en el Barcelona los va a contar desde COPE Barcelona, Joan Batllori.
Ahora mismo pendientes de esa reunión en la ciudad deportiva entre Bartomeu y el técnico Ernesto Valverde. Hay que ver qué da de sí esa reunión, cuáles son las impresiones. Hay que decir que la reunión todavía no ha empezado, que todavía no haya ninguna, a esta hora, ninguna decisión tomada, y después hay que estar pendientes de la reunión de la Junta Directiva que está prevista en el Camp Nou para entre las 2 y las 3 de la tarde. Si cae Valverde, la dirección deportiva maneja diversas opciones como Mauricio Pochettino y, como ha avanzado Oliveros a las 11, Massimiliano Allegri.
Se acaba de producir, al margen del fútbol, el sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto que se va a disputar en Málaga del 13 al 16 de febrero. Estos son los emparejamientos de cuartos de final. Por un lado del cuadro, el jueves, Barcelona-Valencia y Real Madrid-Bilbao, y por el otro lado del cuadro el viernes Tenerife-Andorra y Zaragoza-Unicaja. Y recordamos Rally Dakar, hoy solo se ha disputado la etapa de coches. Fernando Alonso ha sido segundo, Carlos Sainz, que en la etapa ha perdido casi 20 minutos, sigue líder con más de 6 minutos de ventaja sobre Latilla y 13 sobre Peter Hansel.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos vais a contar en el espejo el emocionante viaje de nuestros compañeros Javi Nieves y Mara Mate a Mukuru, en Kenia, para conocer el proyecto solidario de La Noche de Cadena 100.
Javi y Mara han conocido de primera mano uno de los suburbios más pobres de Nairobi, donde viven miles de familias que necesitan ayuda para salir adelante. Y gracias a La Noche de Cadena 100, se va a conseguir esa ayuda para sostener dos proyectos de integración social que promueve Manos Unidas. Una escuela de formación para ayudar a los jóvenes a aprender un oficio y llevar el sustento necesario a casa, y un centro de rehabilitación para tratar a niños que tienen discapacidades físicas o cognitivas. Un año más, La Noche de Cadena 100, colaborando con Manos Unidas, va a contribuir a mantener encendida la esperanza. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Y te escuchamos, José Luis. Ahora te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el tócame rock.
Ya se Soleimón.
Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Bueno, al no haber muertos americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
En Mediodía COPE, en Jerez, contamos con la visita de José Antonio Díaz, el teniente de alcaldesa delegado de urbanismo, y estamos, pues además, en una jornada en la que toca visita a la Asunción.
Sí, tenemos una visita con el colectivo de la asociación vecinal para ver algunos aspectos de en materia de vivienda. Se presentó un proyecto, un ARI a la Junta de Andalucía para la rehabilitación de financiar 100% por parte de la Junta a través de fondos europeos, y queríamos pues explicarle en la situación en la que estamos a día de hoy, pero también anunciarle pues que dentro de muy poco entrará en funcionamiento la jefatura, la urbanización de todo lo que es la jefatura de policía local, pero también la comisaría de la Policía Nacional, que en marzo, en marzo-abril, posiblemente ya esté funcionando al 100%, además de otros aspectos de ya del barrio que abordaremos con los vecinos.
Esa es una noticia que trasciende al propio ámbito del barrio. La comisaría funcionando en marzo o abril es una gran noticia que ya tocaba, ¿no?
Sí, una gran noticia y una gran noticia también que prácticamente ya estamos en la última fase de adjudicación de todo el entorno de la urbanización de nuestra jefatura. Y que, bueno, ya estamos resolviendo también el litigio que tenemos con respecto al edificio, que está un poco enquistado, en un procedimiento complejo, porque la empresa ya...
¿Cuáles eran los problemas? Porque ahí se detectaba que la cosa no marchaba al ritmo adecuado.
El problema, te voy a ser sincero, el problema es que se sacó una licitación durante el gobierno del Partido Popular, que fue una chapuza, puesto que las mejoras que se había planteado en la licitación, que son parte fundamental en el funcionamiento del propio edificio, pues que fueron por parte de la empresa inasumible, lo presentó, se adjudicó, y cuando fueron a cometer esa actuación, pues veía que no le daban los números. Y fue una oferta temeraria, a fin de cuenta, y por tanto también la crisis pues pasó por delante de esta empresa, y evidentemente se quedó pues bueno en esta situación tan compleja, que tenemos que resolver contrato, porque parece ser que ya no existe, que está liquidada, y estamos en la evaluación que ya ha hecho Urbanismo, el informe de valoración de lo que queda pendiente, y en el presupuesto hemos incluido la primera fase de intervención para el funcionamiento regular del propio edificio, y que podamos ya en los próximos meses sacar la licitación y poderle ver luz al final del túnel, que yo creo que es lo que necesitamos. Pero la primera parte ya está en marcha, que es la adjudicación de todo el entorno.
Una de las grandes noticias de 2020, un año que estamos comenzando y que en el terreno del urbanismo, ¿qué otras novedades puede traer a la ciudad?
Bueno, arrancamos 2020 con actuaciones en los barrios, ya son una realidad, en La Granja, en la barriada de Montalegre. También pues arrancamos con la adjudicación de la Plaza Vargas, del entorno de San Juan de los Caballeros, y bueno, también con la licitación, que ya se han abierto los primeros sobres, se han celebrado las primeras mesas para el eje de Corredera Esteve. En los próximos meses, pues bueno, pues también estamos trabajando en redactar un proyecto del Carmen, de la calle del Carmen y Chapinería, también con la reurbanización y plataforma única, enlazando ya con Plaza Belén, y por tanto, pues bueno, y tejiendo esa red que como centro neurálgico, como el corazón de la misma, es Plaza Belén, esa red alrededor de también con el proyecto del eje del arroyo Plazas de la Asunción, y vamos completando esa red que pretendemos, y de la Plaza de las Angustias. Hicimos la semipeatonalización, y ahora con el eje del arroyo de Corredera Esteve, pues vamos tejiendo esa red de plataforma única, y por tanto ir conectando peatonalizaciones de viales que entendemos que son importantes. Eso es lo que nosotros hemos planteado para este primer año, y en un próximo encuentro que vamos a tener con la prensa y con los colectivos va a ser presentar un documento marco de actuación para los próximos 10 años, corto, a medio y a largo plazo, con una calendarización de la misma, y que podamos tener un proyecto de ciudad que, independientemente de quién gobierne, se pueda ejecutar desde el consenso, porque entendemos que es bueno para la ciudad.
Pues primera visita, creo, de 2020 a nuestra casa del delegado Díaz. Gracias por acompañarnos. Vamos a prestar atención a todas esas novedades que 2020 en el terreno urbanístico nos vaya pues proporcionando.
Muchas gracias a ti por invitarme, y un placer siempre venir a tu casa.
Y vamos a ir ahora a otra cosa. Primero, una pausa para la información comercial. Luego, administradores de fincas con sus consejos.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
En su mesa y su cocina de siempre, el sabor de lo natural. Aceite de oliva virgen extra, El Molino de Espera. Siglos de historia y un sabor tradicional. En Espera, calle Veracruz y molinodeespera.com. Molino de Espera, nuestro aceite.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal, y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
La casa no es igual, amor, sin ti.
Pues ya estamos dentro de ese tiempo que dedicamos cada semana a resolver las dudas que ustedes nos plantean con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Estamos con el vicepresidente del colegio, Carlos de Osma, al cual ya saludamos. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, la pregunta que nos hacen los oyentes, en este caso, ¿puede la comunidad de propietarios prohibir el uso de barbacoas en zonas privativas?
Bueno, pues en principio sí, porque bueno, si la misma está pues bueno afectando al resto de los vecinos, pues la propia ley también recoge, ¿no?, las obligaciones que son de cada propietario, ¿no?, que en este caso pues es respetar las instalaciones generales de la comunidad, ¿no?, y demás elementos comunes, incluso a los propietarios estén o no incluidos en su propio piso, ¿no? Es decir, si esa actividad de la realización de una barbacoa está causando unas molestias al resto de los vecinos, pues evidentemente la comunidad sí puede prohibir las mismas.
Uh-huh. Ese humo que se puede meter en la vivienda del vecino y que, bueno, pues puede causar molestias, pues ahí está el poder plantearlo, ¿no?, en alguna reunión.
Exactamente, en una asamblea, si no viene recogido en los propios estatutos de la comunidad, pues si en una asamblea, bien ordinaria o bien extraordinaria, pues la comunidad puede debatir sobre dicha situación.
Pues Carlos, muchísimas gracias por resolver esta duda. Carlos de Osma, el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Lo mejor siempre, un administrador de fincas colegiado. Carlos, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias también a ti, compañero. José Manuel Cabrales, pendiente, muy pendiente de estos consejos, y nosotros incluso de la actualidad nacional. ¿Por qué? Porque se ha producido esta mañana el relevo al frente del Ministerio de Justicia y entra alguien de la provincia, Juan Carlos Campo, a quien vamos a intentar conocer un poco más. Sale Dolores Delgado. Al final, la que sale ha sido más protagonista por aquello de un nuevo destino al frente de la Fiscalía General del Estado. Pero nosotros queremos saber algo más sobre quién es diputado desde nuestra provincia, y no sé si esperaba o no que le correspondiera ese ministerio. En cualquier caso, es un hombre de la justicia, como así lo recordamos.
Pues hace ya demasiados años, casi 33, fui juez. Todos mis destinos han sido en la provincia de Cádiz. Fui juez de Sanlúcar, después de Cádiz, después ascendí a magistrado en Jerez, y desde finales del 90 soy magistrado de la Audiencia Provincial en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Soy doctor en Derecho, me gusta mucho el estudio, he estado dando clases 17 años hasta que distintas actividades me han impedido estar constantemente ahí, pero bueno, sigo dirigiendo cursos y dando clases en las facultades cada vez que tengo oportunidad.
El mismo recuerda su recorrido, ahora también sus inquietudes.
Quizá con la visión de esa trayectoria vital, bueno, hay una propensión a la cosa pública y al interés por la cosa pública. tener la posibilidad de mejorar mis dos grandes pasiones, que son Cádiz y la justicia, pues era un reto importante. Había estado en el Poder Judicial, soy miembro del Poder Judicial desde hace ya 3 décadas, y me apetecía el crear ese ámbito normativo que permitiera una mejor convivencia, tanto para los ciudadanos gaditanos como para la justicia, que ya digo que son mis dos grandes pasiones.
Un nombre propio que no queríamos olvidar antes de despedir nuestro programa de este lunes, 13 de enero de 2020, momento en el que yo les quiero dejar, porque la hora también se presta, un buen sabor de boca. El Consejo Regulador de Vinos y Vinagre de Jerez forma parte de una nueva edición de Madrid Fusión que tiene lugar desde hoy lunes, precisamente, y hasta pasado mañana miércoles, en el Palacio de Ferias de Madrid, IFEMA. Durante esos días se llevarán a cabo diversas actividades en su stand, con las que dará inicio su campaña europea. Entre ellas, destaca la degustación de elaboraciones con vinagre de Jerez, a cargo del reconocido chef con estrella Michelin, el jerezano Juan Luis Fernández, del restaurante Lu Cocina y Alma. En la actualidad es conocido por su reinterpretación con acento jerezano de la cocina clásica francesa, en la que el vinagre de Jerez es uno de sus aliados. Asimismo, durante los 3 días de Madrid Fusión, los asistentes que lo deseen podrán disfrutar junto a un sumiller de la zona de degustación de vinos de Jerez, que serán maridados con ostras, atún y queso. Nosotros nos marchamos ahora, hoy antes, porque saben que llega Campeones en Valores. Recuerda que seguimos acompañándote con asuntos de interés.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración. De la idea más original en complementos y hogar. De la moda más atractiva o del detalle más personal. Y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigle.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
En COPE Andalucía, Campeones en Valores, con Emilio Guerrero.
COPE Andalucía es más Andalucía. Es más Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a una edición de Campeones en Valores, un programa donde tratamos el deporte con una filosofía diferente. Abandonamos la superficialidad del resultado y nos centramos en lo que finalmente queda en la vida de un deportista: los valores de sacrificio, esfuerzo, superación, mentalidad ganadora o constancia que deben hacer de un deportista un referente en la actualidad. Hoy es un lujo tener en COPE Andalucía a todo un campeón como Berni Rodríguez, el que fuera jugador de Unicaja o de Betis, que fue campeón del mundo y medalla de plata olímpica con la selección española de baloncesto y que es uno de los mentores elegidos por el plan Mentor 10 de la Junta de Andalucía. Con el equipo de la Consejería de Educación y Deporte, precisamente de la Junta de Andalucía, comenzamos una nueva entrega de Campeones en Valores.
Diviértete, emocionate, muévete, juega, atrévete, siente el deporte. Iniciativa Mujer y Deporte, Junta de Andalucía.
En COPE Andalucía, Campeones en Valores, con Emilio Guerrero. Comenzamos el programa en el día de hoy con todo un campeón del mundo de baloncesto y también campeón en valores como es Berni Rodríguez. Berni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Berni. Deseando hablar contigo y deseando sobre todo que nos cuentes, ¿no?, cómo está yendo ese plan Mentor 10 que estás desarrollando con la Junta de Andalucía. Te llevó a estar el pasado mes de noviembre en el Instituto Vicente Espinel, en Málaga. También estuviste en el pabellón municipal de Bormujos, en la localidad de Sevilla. Me imagino que una experiencia un poco diferente, ¿no?, a lo que has venido desarrollando durante tu vida deportiva, ¿no?
Pues
Así es, y la verdad es que para mí es fantástico que la Junta de Andalucía haya contado conmigo en esta iniciativa, este Mentor 10, que la verdad es que está siendo fantástico. La idea es poder mentorizar, como dice la propia palabra, a 5 jugadores en mi caso, 5 deportistas, chicos y chicas, y ir visitando algunos institutos para transmitir los valores que da el deporte, en este caso el del baloncesto.
En tu caso, me decías que fuera de micrófono que son 5, ¿no?, los jugadores y jugadoras que están a tu cargo. ¿Cuáles son las dudas que más o inquietudes, ¿no?, que más te representan y, sobre todo, cómo llegas tú a ellos?
Bueno, pues son 5, efectivamente, 5 jugadores, chicos y chicas, de diferentes ciudades de Andalucía. Todos ellos jugadores de formación en diferentes clubes, y bueno, lo que se le pasa por la cabeza a chicos de esta edad, ¿no?, de 15 y 16 años, que tienen ahí a largo plazo, un futuro posible, probable de profesionalidad, y bueno, yo sobre todo en este tema intento calmarles un poquito, ¿no?, a ellos y a la familia, para que se centren en lo importante, sigan los estudios, por supuesto, que estén tranquilos, que no se agobien, que eso llegará si llega en su momento.
Desde luego, sobre todo imagino que a estas edades, más que la voracidad deportiva, lo que hay que transmitir, Berni, además tú tienes una academia en Málaga que se llama la Academia 675, es inculcar los valores del deporte, que lo que tenga que llegar, ya llegará, ¿no?
Así es, la probabilidad de que estos chicos lleguen a jugar profesional es baja, esa es la realidad del deporte, es muy complicado, y es mucho más importante poder transmitir otras cosas que este Mentor 10 lo hace muy bien a través de sus mentores. Y bueno, nosotros también intentamos hacerlo, por supuesto, en la academia, y tú lo has dicho muy bien, hay que rebajar un poquito expectativas en ese sentido, porque si tiene que llegar, acabará llegando. Por supuesto, le invitamos a seguir trabajando, a esforzarse, a superarse, pero sin tampoco tener una mentalidad obsesionada, ni ellos ni su familia, de un futuro profesional.
Berni, me imagino que el entorno es algo primordial, ¿no?, en cualquier deportista, y me imagino que a la hora de llegar a esa élite, precisamente los valores y la cultura del esfuerzo del deporte es fundamental, más que sobre todo mucho talento, porque conocemos a muchos deportistas con un talento inmenso en edades tempranas, pero luego a la hora de dar el salto, no tener el entorno adecuado también condiciona mucho, ¿no?
Yo, fíjate, después de tantos años y de mi experiencia, creo que es casi lo más importante, porque la gente que te rodea, de todo tipo, tu familia, tu pareja, tus amigos, y hablo a nivel de formación y a nivel profesional también, ¿no?, la gente que te rodea, tu agente, es tan importante cómo te influye en el día a día, que te marca tu carrera, ya sea cuando eres de formación o a nivel profesional.
Oye, Berni, en tu caso, ¿qué valores te ha transmitido el baloncesto y qué valores puede proyectar a la sociedad?
Bueno, pues al ser un... Esto ocurre en todos los deportes, pero en concreto en los deportes colectivos, como el nuestro, como el baloncesto, pues la solidaridad, el compañerismo, el esfuerzo, la responsabilidad, todas esas palabras que ya van intrínsecas en el deporte, en los valores del deporte, es lo que es, y además está muy bien porque los chicos lo van adquiriendo sin darse cuenta. Y cuando eres adulto, cuando llega un momento, pues sabes comportarte en un grupo, eres un buen compañero, responsable no solo en tu entrenamiento, sino en el esfuerzo. Todo este tipo de cosas son las más importantes, yo creo, que aporta los valores del deporte.
Oye, Berni, ahora en tu día a día, ya después de que baja el foco, después de retirado del baloncesto profesional, ¿sigues teniendo esa rutina que has tenido y que has practicado prácticamente desde que eras pequeño, como tú bien dices, del esfuerzo, de tener un camino encauzado? ¿Lo has podido proyectar también lo que hacías en la cancha a lo que haces ahora fuera de la cancha?
Sí, absolutamente. No tiene nada que ver luego con lo deportivo, es en la vida. Cómo te comportas con tus hermanos, con tu familia, si ayudas a los demás... sobre todo a nivel también de esfuerzo, de superación, en lo que estés haciendo, en lo que sea, a nivel de estudio, a nivel profesional, en cualquier trabajo, y ahora yo que estoy desarrollando otro tipo de cosas, pues me sirve muchísimo, sobre todo la resiliencia, ese volver a levantarte cuando las cosas no salen bien, todas esas típicas cosas que dan el deporte, las puedes aplicar, y de hecho son absolutamente necesarias para que las cosas te vayan bien en la vida.
Lo de levantar y volverte, o lo de caer y volverte a levantar, ¿no?
Sí, eso es así. Mira, el baloncesto, esto suelo explicarlo yo en algunas charlas que doy, el baloncesto de por sí es un deporte de errores. El mejor tirador tiene un 45% en triples. Eso significa que falla más que mete. Fíjate, ¿no? En un deporte en el que falla más, que es un deporte de errores, tienes que aprender rápidamente a que no te frustre el error y a superarte, a aprender de él, y eso se aplica evidentemente en el día a día.
Oye, Berni, tú has sido internacional en categorías inferiores de la selección española desde prácticamente tenías 14, 15 años, fuiste campeón del mundo junior en el año 1999. ¿Hay en algún momento de tu vida que digas, joder, puedo dedicarme a esto profesionalmente?
Pues mira, la verdad es que en mi vida, y es gracias a mi entorno, he vivido todo con una naturalidad tremenda, y nunca yo, ni en casa ni en mi cabeza, he dicho, oye, mi objetivo es ser profesional. Hombre, estaba ahí, Unicaja tenía un equipo profesional de ACB, todo el mundo quiere ser como su ídolo, pero nunca lo he tomado como un objetivo primordial en mi vida, y llegó de manera muy natural, y de, así tan natural como fui creciendo, entré en el primer equipo, me mantuve, y 3 o 4 años después de ya estar en el primer equipo, dije, igual me puedo se dedicar a esto, o sea que fíjate.
Bernica, ha sido un placer hablar contigo en esta edición de Campeones en Valores. Abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Ponemos el punto final y te invito, por ejemplo, que acudas esta semana a San José de la Rinconada a presenciar el Trofeo de Andalucía de bádminton sub-15 y sub-19, también a que estés en la Copa de Andalucía Alpino Master, que se va a celebrar en Sierra Nevada, o que estés también en el segundo criterio en Andaluz y Copa de Esgrima Infantil y Cadete en Conil, en Cádiz. Y como siempre, con el equipo de la Consejería de Educación y Deporte, pues te damos las buenas tardes. Sígale informado en Mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Raiz.